la necesidad de reprimir a los carteles del crimen organizado ha desencadenado un mar de denuncias de casos de tortura en México. De esto nos habla el ex relator de la ONU, Juan Méndez.
Golpes, en primer lugar, amenazas de muerte, insultos, amenazas a familiares, etcétera, pero también métodos más duros, como el uso de corriente eléctrica en el cuerpo y lo que en inglés se llama waterboarding.
Eso es sumergir a la persona en agua para crear la sensación de ahogamiento, usando bolsas en la cabeza o cubriendo la nariz y la boca para provocar la impresión de asfixia, explicó Juan Méndez en esta entrevista. El abogado y profesor de Derechos Humanos de nacionalidad argentina ofreció esta semana una conferencia magistral sobre su experiencia y sus investigaciones en México relativas a la tortura. El evento fue organizado por el Museo Memoria y Tolerancia y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En la conversación que mantuvimos con él, nos dijo que para obtener confesiones y atrapar a los integrantes de las redes criminales y el narcotráfico, las fuerzas del orden se valen con frecuencia de esta práctica.
La respuesta de las instituciones gubernamentales, de las corporaciones policiales, así sean locales, estatales o federales, de las procuradurías estatales o la federal y de las fuerzas armadas que operan en esta guerra contra los carteles en varios lugares de México, es siempre igual, ¿no? Con detenciones arbitrarias, tortura para obtener información, inteligencia o también para confesiones.
Usted nos decía que llegó a utilizar esta palabra, pongámoslo entre comillas, polémica, de ser generalizada esta práctica en México, pero ¿hay alguna forma de cuantificar cuál es la magnitud de este problema?
Sí la hay, pero depende de hacer un minado de información que está en muy distintos archivos. En primer lugar, todo el mundo está de acuerdo en que el nivel de denuncias es muy inferior al nivel real de casos de tortura, porque mucha gente no denuncia por temor a agravar su situación. Lo que también se puede determinar es que esas denuncias no conducen mucho a nada, ¿no? Hay muy pocos casos de investigación seria de la tortura y muchos menos aún en los cuales hay procesamiento y castigo de los responsables. Y también hay muy pocos casos en los que la prueba obtenida bajo tortura se excluye de las actuaciones contra la persona.
¿Quiénes son los que más ejercen este tipo de actos? ¿Cuáles son los métodos que utilizan?
Bueno, los métodos que utilizan son los que lamentablemente estamos familiarizados en muchos países. Golpes, en primer lugar, amenazas de muerte, insultos, amenazas a familiares, etcétera, pero también métodos más duros, como el uso de corriente eléctrica en el cuerpo y lo que en inglés se llama waterboarding, es decir, crear la sensación de ahogamiento. Esos tipos de métodos son recurrentes. Y en cuanto a la primera parte de su pregunta, precisamente por eso le llamamos generalizada, porque no es que haya más tortura cuando actúa el ejército o la marina, o menos tortura cuando actúan las policías locales. La impresión que yo me llevé de literalmente cientos de entrevistas me persuadieron de que estos métodos y esta metodología de hacer la tortura en las primeras horas de la detención es recurrente en cualquiera de las situaciones y cualquiera sea la corporación que actúa.
¿Cuáles son algunos de los testimonios que usted escuchó en estas entrevistas durante sus investigaciones en México?
Cuando se trataba de mujeres, además de los demás métodos que dije antes, el acoso sexual o el abuso sexual y también en varios casos la violación también aparecía como uno de los fenómenos. Tal vez con más gravedad o con más frecuencia cuando se trata de personas de bajos recursos.
¿Algunos de estos testimonios que usted escuchó se le quedó grabado de alguna forma más contundente?
Recuerdo vívidamente que en Monterrey, en un establecimiento de detención de mujeres menores de 18 años, me describieron las formas de abuso sexual al que fueron sometidas durante los interrogatorios. Y lo llamativo fue que cada una de ellas había sufrido tratamiento muy similar.
es el perfil de estas víctimas? ¿En su mayoría son personas pobres o hay todo tipo de personas torturadas?
Bueno, no, los casos de personas torturadas que son de clase media o alta son, por supuesto, muy espaciados y casi inexistentes, ¿no? No, la mayoría de las víctimas son, por supuesto, campesinos o de zonas rurales o de ciudades chicas.
¿Cuál cree que es el impacto negativo de obtener confesiones bajo tortura? Mucha gente a lo mejor no comprende por qué proteger los derechos humanos de estas personas, de estos afectados, es importante.
Bueno, el impacto es que la tortura vicia el procedimiento penal contra cualquier persona por culpable que haya sido originariamente. Y que el Estado de Derecho reclama que las condenas no se basen en este tipo de pruebas obtenidas de esa manera. El problema es que si eso se obvia y no se cumple, se pierde muchísima confianza de la población en el sistema de justicia penal y también en los organismos encargados de ellos, ¿no? Como las policías y los ministerios públicos.
El experto concluyó sus funciones como relator de la ONU sobre la tortura a fines de octubre del año pasado. En 2015, al presentar su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, afirmó que la tortura era una práctica generalizada en México. Su evaluación estuvo basada en numerosos testimonios de sobrevivientes y conversaciones con prisioneros de unos 14 centros de detención en el país. Juan Méndez nos concedió esta entrevista telefónica desde la Ciudad de México, donde ofreció recientemente una conferencia sobre su experiencia y sus investigaciones acerca de la tortura en ese país. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, les habló Rocío Franco.